País del Norte. Rafael Berguán, muy buenos días.
Hola, Rafa.
Hola. Hola, Nico.
Hola,
hola Matías.
Bienvenido.
Hola, ¿se ven los libros atrás o no?
¿Sí? Yo veo menos de lo que uno supondría, digamos. Mucho pasillo, te dije.
Yo no veo nada.
Yo creo que es un fondo de Zoom, es un fondo virtual.
No, son los libros, es un fondo virtual, sí. Con los vecinos. Pero bueno, ya, está todo último abril.
Ya. Vamos, lo que se te ve es el pijama, Rafael. Eso es más complicado.
Y no es chiste. Pero bueno, tú sabes que los intelectuales nos acostamos tarde en la noche, así que nos levantamos tarde también. Bueno, oye, malo el dato de Estados Unidos, ¿eh? Hablando en serio. Ayer además habían dicho que, ayer subimos además que cayó 4,8, si recuerdo bien, ¿no? El crecimiento.
La actividad económica, sí.
Sí, por la sí. Yo no estoy seguro que el 2008 haya caído tanto en algún trimestre. Estuvo en torno al 5% en algún momento. Porque estos son datos, recuerden que en Estados Unidos se calcula el dato del trimestre, se estacionaliza, pero se calcula con respecto al trimestre previo y luego se proyecta hacia adelante. En ese sentido, son datos que tienen más fluctuaciones que los que conocemos en Chile, que siempre se hacen en base 12 meses, es decir, hacia atrás. En Estados Unidos, si la cosa cae mucho un trimestre, luego se amplifica hacia adelante, porque se asume que se va a seguir repitiendo durante los próximos 3 trimestres. Pero lo estacionalizan. Pero bueno, vamos a ver qué pasa durante los próximos meses. Mucha incertidumbre.
Oye, nos estabas proponiendo hoy día hablar como de si es que uno puede ya pensar en qué se ha aprendido con estos 2 meses de coronavirus en nuestro país.
Sí, esto es totalmente preliminar y es un poquito pretencioso, pero si uno se esforzara desde la política pública a pensar en algunas lecciones después de 2 meses, se van a cumplir 2 meses desde el primer caso en Chile, yo plantearía lo siguiente, desde lo más macro, si ustedes quieren, de lo más micro. La primera lección, voy a dar los títulos si queremos conversar después. La primera lección es que, bueno, la institucionalidad macrofinanciera, que fue un poquito vilipendiada en el último tiempo, sirve. O sea, sin el Banco Central Autónomo, sin la regla fiscal del Ministerio de Hacienda y sin una comisión de mercado financiero que hace fiscalización prudencial, probablemente anunciar políticas no solo de alto impacto, pero creíbles, a propósito de lo que hablaban ustedes en el bloque anterior y la reforma a las pensiones, creíbles en el tiempo y de alto impacto, es algo que probablemente no habría sido posible y habría hecho que la crisis sea más profunda que lo que está haciendo. Igual el debate sobre el nivel de deuda óptima es uno que todavía yo creo está pendiente, y los talibanes macro en Chile no necesariamente siempre tienen la razón, pero en momentos de crisis como esta profunda y de esta magnitud y de esta amplitud, la institucionalidad macro es una diferencia que nos permite hacer cosas que en otro contexto otros países de la región no están haciendo. La segunda lección, más breve que la anterior, y aquí empiezo un poquito a respirar por la herida, los datos también sirven. Sin información oportuna y desagregada, la calidad del diagnóstico y diseñar buenas políticas es imposible. Y claro que hay que preocuparse, a propósito de la discusión interesante que ha habido en el Mercurio durante los últimos días, Lucas Sierra y Ernesto Ayala y Harald Beyer y Loreto Cox sobre el proteger la titularidad, la información y esa tensión que habría entre información para poder tomar buenas decisiones de política y al mismo tiempo proteger la privacidad, existe, por supuesto, pero sin datos esta cuestión no se resuelve. O sea, parte importante del problema actual es que muchas de las políticas se tienen que adoptar en el mundo, no solo en Chile, pero particularmente en Chile, donde los datos típicamente son bastante poco, están poco disponibles, se tienen que adoptar muchas veces casi ciegos, digamos, y eso es algo que hace que estemos tomando decisiones que son las mismas que habíamos tomado hace 1000 años atrás, confinando completamente todo el mundo con brocha gorda. Bueno, esto para adelante, es importante que tengamos más acceso a datos que los que tenemos hoy día. Tercera lección, aquí sí que respiro por la idea, por la herida, esta cosa de denostar el tecnicismo en los últimos años en Chile, diciendo que la política pública parece ser una cosa que tiene que tener alma y corazón, pero que no tiene que estar sujeta a la arbitrariedad del mundo académico, de la ciencia. Bueno, sin la ciencia no hay análisis, no estamos dando cuenta hoy día. Por Dios que dependemos hoy día de personas que están mirando esos datos que no están, pero que cuando los miran con seriedad. Y eso es algo que tenemos que reivindicar y que nos va a ayudar a que podamos tomar decisiones que muchas veces tienen costos en el corto plazo, pero que se pueden tomar porque uno sabe que son las más serias que uno puede tomar. Cuarta lección. La mano invisible no resuelve las crisis. O sea, nosotros no vivimos en crisis, así como no vivimos 24 horas al día en el psicólogo. Cuando hay momentos especiales, uno va y requiere cierto apoyo. Pero cuando ese apoyo se requiere, no es la mano invisible la que se hace cargo, es el Estado. Y yo creo que una crisis como esta necesariamente reivindica la importancia del Estado. sobre todo una crisis de la magnitud y amplitud de esta. Déjenme hacer dos lecciones adicionales asociadas a lo anterior. Si vamos a hablar de Estado, yo creo que aquí aparece también fortalecida la idea de necesitar una buena red asistencial para compatibilizar los costos inmediatos con los intereses de largo plazo. También se ha puesto muchas veces en entredicho esta dicotomía eventual, que yo creo que es una tensión que no existe o no debe existir en un país avanzado, entre dejar que las cosas se resuelvan de alguna manera desde la libertad absoluta de cada uno, que cada uno se rasque con sus uñas, dicen los que critican esto, y por otro lado tener una red asistencial que sea suficientemente robusta y que esté preparada para actuar con de manera oportuna cuando cosas como estas suceden. A mí, un solo ejemplo, o sea, pensar esta cuestión también no es solo pensar en tener lucas para que el Estado vaya y ayude a alguien que está viviendo una situación dramática. También es pensar completamente la manera como el Estado se relaciona desde lo público con ayudar a los ciudadanos. Por ejemplo, el tema de salud, un buen ejemplo. Esta cuestión no pasa por construir más hospitales, pasa por aprovechar los hospitales que tenemos, lo hemos conversado en el programa. Pero también pasa por tener la flexibilidad para que el sistema completo en la economía, el público y el privado, puedan entregar sus recursos y puedan con flexibilidad uno moverse desde el Estado de un lado a otro. O sea, es una discusión que muchas veces también genera mucha crítica, el pensar que desde el Estado vamos a aprovechar la infraestructura privada para resolver problemas como este. Es la única manera de hacer eso adecuadamente cuando tú tienes crisis que son de esta magnitud. Y finalmente, dos comentarios, lecciones 6 y 7, y con esto paro. Estoy como Klaus Schmidt-Hebel con sus 10 lecciones. Es amigo mío, por eso lo digo. Me estoy nuestro transformando también en Klaus, así como esa primera que dice, I'm becoming my mother, me estoy transformando en Klaus. Dos lecciones finales. Si estamos hablando de Estado, si estamos hablando de red asistencial en momentos tan dramáticos como este, las dos cosas finales. Primero, pucha, ahora sí que ya de verdad no tiene más sentido que sigamos postergando la modernización del Estado. O sea, nada de lo anterior va a funcionar si el Estado no es capaz de actuar de manera oportuna y eficaz y eficiente. Algunas de las filas que hemos visto típicamente, más que en el sector privado, en servicios públicos, con gente, la gente más frágil, de más edad, con menos recursos, separada por unos pocos centímetros para conseguir información sobre algo que necesitan. Cuadras y cuadras, no me pueden decir que eso no es responsabilidad del Estado. Es responsabilidad del Estado. Es una vergüenza a esta altura del partido que un país con $25,000 per cápita todavía tenga un Estado que no es capaz de entregar servicios de mediana calidad. Modernización. Y última lección, bueno, pero si queremos un Estado que sea moderno y funcione adecuadamente, eso requiere que la gente confíe en el Estado. Y por eso pienso en confianza de los ciudadanos. Pero cuando pienso en confianza de los ciudadanos para que problemas de acción colectiva, como el que estamos enfrentando hoy día, como esta pandemia, que requieren que el Estado se haga cargo. Es lo mismo que decir que el Estado tiene que hacerse cargo cuando el problema es público, no privado, y eso es lo que ocurre con una crisis de esta magnitud y amplitud. Entonces necesitamos que la gente confíe en el Estado, pero para que la gente confíe en el Estado, lo que la literatura académica encuentra como variable más relevante es que lo que uno observa en la economía sea considerado justo. Y eso en economía se conoce como competencia. O sea, yo creo que hay que seguir avanzando en un país pequeño y concentrado como este para primero modernizar el Estado y luego validar el rol del Estado, asegurándose que lo que uno observa en la economía sea considerado por los ciudadanos justo. Y eso exige que el mercado sea un mercado competitivo. Es súper importante que nosotros no solo modernicemos el Estado, pero también mejoremos el mercado y avancemos acabando con aquellas prebendas que a mí me pasó en una notaría, lo decía hace un par de semanas atrás, y nos ha pasado a todos en algún lugar, dificultan que al final del día la colaboración Estado-mercado sea validada por la ciudadanía, porque existe esta idea de que lo que hace el mercado, lo que hacen los privados, no contribuye al todo. Y yo creo que eso solo se resuelve cuando tú tienes una economía que es suficientemente competitiva. Esas son mis 7 lecciones: institucionalidad macro, los datos, la ciencia, la red asistencial, modernización del Estado y confianza de los ciudadanos. Eso.
Hay muchos aspectos. Claro, en cada título uno podría hacer doble y triple clic. Uno en el cual me quedé pensando, que quizás no tiene tanto que ver con la economía, pero tú dices, bueno, los datos, la importancia de la ciencia, la transparencia, pero también creo que a todos nos ha sucedido en estos días, y esto tiene que ver también con la confianza, al final, en las instituciones y en los datos que se entregan y en la ciencia. Como estamos viviendo todo esto en tiempo real, como estamos viviendo todo esto muy apurados, uno veía la ciencia, ¿verdad?, con sus tiempos largos para desarrollar sus experimentos, y luego llegaban a ciertas verdades establecidas luego de haber ensayado, practicado ensayo y error y haber avanzado mucho en sus investigaciones. Pero ahora estamos viendo que un día un remedio parece funcionar, al otro día resulta que no funciona, porque no estamos viviendo tiempos normales. Y creo que eso, si bien todos estamos valorando muchísimo la ciencia y estamos leyendo mucho desde la ignorancia sobre ciencia, creo que es un arma de doble filo al final para la confianza, porque creo que no tiene remedio, pero que el Remdesivir funciona, que el Remdesivir no funciona, que los anticuerpos, los test son buenos, no, resulta que no son buenos, porque están todos al mismo tiempo investigando, bueno, ahora, y tratando de buscar la respuesta.
Que ahora todos entendemos la diferencia entre una curva aritmética y una curva logarítmica. O sea, definitivamente, o sea, y eso, yo estoy con la Consuelo, genera unos, o sea, el tema, pero no tengo una respuesta tampoco, el tema de la excesiva información te puede alimentar la desconfianza a un nivel brutal. Entonces, ¿dónde está el límite? Por Dios, sí, que es interesante, estoy tiene de que acuerdo, ver mucho pero... con la polémica que hemos visto.
Sí, lo que yo ahí plantearía son dos cosas. Diría primero, para la gente, y claro, aquí estamos hablando, como decía la Consuelo, como dice Nico, estamos en un momento excepcional y estamos en la primera etapa y por lo tanto es natural que uno esté probando de prueba de error, etcétera. Pero incluso si estuviéramos en un momento de estabilidad absoluta, en la que estamos tratando de investigar algún fenómeno, aprender y avanzar, también en ese contexto, no solo en el mundo de la salud, en el mundo de la economía, por ejemplo, no hay vergüenza. No se avergüenza un científico, sea un cientista social o uno de las ciencias exactas, no se avergüenza de plantear un resultado que considera que contribuye y 5 años después tener que cambiar ese resultado porque el conocimiento avanzó y nos permitió aprender y nos dimos cuenta que había que ir en un camino distinto. Así es como avanza la ciencia siempre. No lo hace solo en momentos de inestabilidad profunda como esta, sino que lo hace a través de la historia. Entonces, ¿cómo logra uno en ese mundo de incerteza, si ustedes quieren, en el que las verdades absolutas, escritas en piedra, reveladas, la verdad es que casi nunca existen, tal vez solo en la física, e incluso en la física, a los que les interesa estudiar física, sabemos que hay cualquier cantidad de cosas que no entendemos y que son verdad hasta que dejen de serlo. Tenemos ciertas reglas que creemos que son absolutas y que funcionan bastante bien, pero hay un 80% de lo que se observa en el espacio que no sabemos qué es y que no conversa con la ley de gravedad. Ni siquiera la ley de gravedad está completamente demostrada. Es una cosa empírica al final, que funciona y que puede dejar de funcionar. Bueno, dicho eso, imagínense ustedes en ciencias sociales, en las que en economía, por ejemplo, uno plantea determinados resultados académicos y después de 5 o 6 años se da cuenta que la cosa iba por otro lado. Eso no tiene nada de malo, así ha funcionado y ha avanzado el mundo. Lo importante, y con esto cierro, lo importante entonces es que esto no dé espacio a que la mirada chanta, la mirada irresponsable, la mirada que en definitiva se basa solamente en la guata y en el interés propio, sea la que predomine. Entonces los mecanismos que de alguna manera filtran, que de alguna manera aseguran que lo que se está haciendo de la mejor manera posible, son los que tienen que predominar. Hoy día, por ejemplo, en Chile, a pesar de toda la desinformación que existe en el mundo, de toda la incertidumbre que hay con respecto al virus, la verdad que hemos visto a muchos centros de pensamiento, espacio público lo está haciendo por un lado, la Escuela de Gobierno, la Católica por otro, generando informes diarios, haciendo un análisis desde la mirada estadística que pretenden ser neutrales sobre lo que está ocurriendo. Y claro, algunos de ellos no siempre conversan entre sí, pero contribuyen al debate en el sentido que están mirando desde distintos ojos, con razonable independencia del interés político particular y personal, lo que está ocurriendo. Eso es lo que tenemos que confiar. Y cuando yo pienso en modernización del Estado, pienso en datos, pienso en que exista transparencia para que cuando alguien utilice mi información en su propio beneficio, existan otros que puedan decirle no, eso no es así, o al menos no necesariamente es así. Si logramos tener una institucionalidad que avance en esa dirección, el país va a ser un mejor país.
Rafael Berguán, 1,000,000 de gracias por
estar aquí. Rafael, buen día. Nicolás,
las lecciones estuvieron muy bien. El pijama no tanto.
Me gustaron los libros, hay que sacarle el plástico a los libros, sí, Rafa, que te vaya muy bien.
No, porque quiero dormirlos después.
Ya, bueno, chao. Está muy bien. Chao, que tengan buen día.